El MPP parecía decidido a propiciar su renovación a fuerza de renuncias en la Cámara de Senadores. Según había manejado la propia Lucía Topolansky, en octubre del 2015, tanto ella como José Mujica y Ernesto Agassi dejarían sus bancas antes de la mitad del periodo para abrir lugar a senadores más jóvenes. Sin embargo, las cosas no se vienen dando tal cual estaban planificadas. El único que efectivamente renunció fue Agassi, que dejó su banca a Daniel Garín, mientras que Topolansky debió asumir la presidencia de la Cámara Alta tras la renuncia de Raúl Sendic. En su lugar quedó Charles Carrera. El que todavía no renunció es el senador José Mujica, que de todos modos ha hecho trabajar a su suplente, Andrés Berterreche, casi tanto como si fuera un titular. Según puede verse en la página web del Parlamento, Berterreche tiene unas 60 citaciones al plenario de la Cámara de Senadores, mientras que la mayoría de los titulares ronda las 120. Para hablar de cómo se viene manejando este proceso de renovación y de otros asuntos que forman parte de su agenda, es que recibimos al propio Berterreche en estudios. Berterreche, bienvenido, gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes por invitarme. Tal vez habría que haber preguntado antes, porque desde julio no estoy entrando más.
¿De julio no está entrando más? Sí. ¿Qué pasó ahí?
No, una decisión de dónde puedo ser más eficiente y también donde puedo rendir más desde otro punto de vista, y el tema de la suplencia en el Senado no me daba sensación de que estuviera haciendo nada que realmente cambiara la sociedad, que para eso estoy en política.
¿Y entonces?
No tengo vocación de senador, además, ¿no? Eso de la carrera política a mí me suena cacofónico. Uh-huh. Le dije a los compañeros que a partir de julio arrancaba para las 8 horas y me precisaban permanente, estaba a las órdenes, pero estar ahí a la espera de si, y además con las características, porque la característica del Parlamento es muy particular, es 0-1, no es 0-100, es decir, el titular es 1, el suplente 0, entonces en esa situación era muy difícil intervenir políticamente en algo, y me parecía que había otras cosas para hacer que estaban buenas. Arranqué para las 8 horas.
O sea que usted sí renunció, no Mujica, pero usted renunció a la
No,
la
no suplencia. Renuncié, yo pedí que no me citaran
que
a
no
la
te
suplencia,
citaran.
A las suplencias.
Citaran al siguiente.
Sí, claro, si había que estar, mismo se manejó mi nombre cuando Lucía asumió la claro. posibilidad que estuviera, si había que estar permanente, estoy permanente, pues soy un militante disciplinado y eso hago. Pero tratar de cumplir otras funciones en la sociedad que puede ser más útil para...
¿Pero qué son las 8 horas?
Y yo qué sé, ahora acabo de ganar un concurso para ser el coordinador de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay. Uh-huh. Un puesto bien desafiante, de una organización bien interesante, que nuclea a 800 cooperativas asociadas, hay 230 o 150, vinculadas al cooperativismo del trabajo, que hay desde medios de comunicación hasta molinos de harina, los taxis, cosas muy variadas y bien interesantes. O trabajar en un proyecto para la UTU, para hacer un proyecto del tipo de formación al estilo alemán, de formación técnica en el trabajo. Entonces estoy preparando un proyecto en ese sentido. Pero soy un militante político, no abandoné nada.
Claro, parte de las preguntas que teníamos para hacerte en este arranque era cómo conciliar, ¿no?
Hágalas igual.
Las suplencias con la vida personal y privada de uno. Es decir, ese fue parte del problema.
Ese es parte del problema, se concilia poco, porque además, en general yo siempre fui bien alineado con la Constitución y la ley, ¿no? Cuando estuve en colonización no hice política. Volví a hacer política cuando me salí de colonización. Del mismo modo, no intervine en otras cosas, aunque me sobraba tiempo, del ámbito público, porque estaba en el Parlamento, pero entraba últimamente un día, 2 días por mes, y es muy difícil poder reaccionar de esa manera. Entonces, planteé con tiempo y en forma a mis compañeros que preferían no me citaran a la suplencia, que iba a trabajar en otros ámbitos que tienen un impacto social, pero pertenezco, soy de la Dirección Nacional del MVP, sé de lo que se está discutiendo.
¿Pero y... es de la renovación Berterreche o la renovación son otros? Son los Sánchez, los Sabini, los Casiani.
Evidentemente, nosotros somos la generación bisagra. Uh-huh. Tal vez algún día debería escribir sobre eso, pero somos una generación complicada porque fuimos la generación de la dictadura y por lo tanto bastante, a veces... ninguneados por aquellos que tenían la primavera a la vuelta de la esquina, ¿no? Y fuimos lo que reincorporamos la democracia en el país, pero en general la generación mía, que fue esa la que fuimos al liceo durante la dictadura, en todo caso vamos a ser una generación bisagra entre los viejos que venían de la década del 60 y los jóvenes que son posteriores a... o su acción política es posterior a la década del 80. Creo que ese va a ser el rol histórico que nos va a tocar jugar a la mayoría de los de mi generación, ¿no? Que no hay mucho tampoco. Pero además de hablar de generación o de los jóvenes cuando ya puedo ser abuelo, está complicado, ¿no?
Empezaste a trabajar con Mujica en el año 1994, cuando él fue electo diputado. Y ahí lo asesorabas en temas forestales.
¿Eso es correcto? Sí, en realidad empecé a trabajar, entre comillas, con Mujica después que él salió de la cárcel. Yo tenía colmenas a la vuelta de la chacra del Pepe, la novia en Paso de la Arena, yo vivía en La Teja y la facultad en Sayago. Entonces era un poliedro perfecto que me obligaba a utilizar la bicicleta. Y ahí nos encontramos, en el camino nos encontramos y a partir de ahí entré a militar. Primero en el MLN, después me retiré del MLN.
O sea que fue a partir de conversaciones espontáneas que se dieron en el...
Sí, tengo una formación política atrás, digo. Yo soy de los refundadores de la Asociación de Estudiantes de Agronomía, AEAFEU.
Claro, pero el ingreso al MPP.
Sí. Viene por ahí.
Viene por ahí.
Sí, sin lugar a dudas. Sí.
¿En un cruce de camino?
En un cruce de camino, pedaleando juntos. Sí. Uh-huh. Y él tenía menos de la edad que tengo yo ahora.
Claro.
Ya era el viejo, ¿no?
¿Y qué era lo que le aconsejaba a Mujica en temas forestales a mitad de la década o principio de la década del 90, donde se estaba de alguna manera proyectando lo que en definitiva se terminó por consolidar con plantas de última generación en materia de procesar celulosa a fines del gobierno de Valle y principios de estos gobiernos de izquierda? En los 90, yo, por leer, ¿no?, y libros de historia reciente, muchos dirigentes del Frente Amplio se oponían, ¿no?, o no les gustaba como este proceso de la forestación y del camino que estaban tomando. ¿Usted cómo le asesoraba a Mujica?
Está bien planteado. En primer lugar, yo soy ingeniero agrónomo forestal. Tengo una maestría en ciencias de la Universidad Austral de Chile en tecnología de la madera. Así que soy forestal, no hay vuelta. Y un forestal de izquierda es rarísimo. No somos muchos. Por eso yo digo, no me seleccionaron por mi capacidad, sino por... era de lo poco que había, en definitiva. Y en realidad en el 94, yo insisto, yo tengo una relación con Mujica desde el 85, como un militante, era poner algunos puntos sobre los riesgos que se corrían con algún tipo de forestación. Hecho que después lo corregimos cuando estuvimos en la dirección forestal, que eso... está bueno. En el 94 advertimos, en el 2005 corregimos algunas cosas que estaban muy mal, pero muy mal, dentro de, no la ley forestal, sino la reglamentación de la ley, que tenía algunos conceptos que pudimos corregir, no corregimos solamente por nuestra...
¿Que tenían visión, que ver con qué? Con
los suelos de prioridad forestal, el subsidio forestal. Hay cosas que no se saben o que no se saben demasiado, pero en el 2005 se sacó el subsidio a las empresas que en realidad no la necesitaban. Se liberaron las especies y se priorizaron proyectos. Se prohibieron las plantaciones en suelos hidromórficos, en los suelos húmedos, en los humedales. Es decir, pasaron un montón de cosas que a lo mejor la gente ni se enteró que pasó, pero pasaron. Y esas cosas eran las que advertíamos a Mujica. Pero no solamente en la advertencia negativa de oposición, sino también en la propositiva. Mujica un día me vino con un proyecto interesantísimo de maderas nobles para captar ahorro nacional de pequeños ahorristas de largo plazo, año 90 y pico, para plantar robles o plantar aún maderas nativas de alto rendimiento, donde se invirtiera en árboles individuales casi, como una forma de ahorro.
Como ahorrar en ladrillos, pero en árboles.
Exactamente, y con una plantación mucho más acorde a una diversidad productiva, con ahorro nacional, es decir, también en el marco propositivo, no solamente en la oposición, no solamente en el trancazo. Ahora, si, por ejemplo, había jerarcas que cambiaban, con o sin razón, pero cambiaban normativas sobre la calificación de suelos CONIAT para que los suelos entraran, donde había propuestas que la plantación de árboles tenía que ver con un asunto absolutamente artificial, antropológico, que es decir, un padrón, si el 60% de prioridad forestal, el 40% restante pasa a hacerlo también, no tiene ninguna, desde el punto de vista productivo, biológico, ambiental, no tienen pero ningún sostén. Bueno, esas cosas la fuimos corrigiendo, y la tuvimos que corregir cuando ganamos el gobierno. Antes,
se adoptían. ¿Y ahora, y qué va quedando de izquierda en el final de ese proceso, ¿no? Donde aparecen dos empresas multinacionales que se deciden operar a través de un montón de incentivos, ¿no? Que es renuncia fiscal, exoneraciones tributaria, creación de zonas francas.
Sí, a ver, yo el riesgo más grande que veo es que transformemos un sector que puede ser interesante en la diversificación de la matriz productiva, como es el forestal. No reniego de eso, nunca renegué, vamos a aclararlo. El problema es que terminamos en un enclave celulósico, que es otra cosa. Y que todo el sistema forestal se reduzca a una bruta concentración de dos empresas que lo único que hagan es celulosa para la exportación.
Que es el camino en el que estamos, ¿no?
No del todo, también se hacen otras cosas, también se producen, también tenemos una fábrica de tableros contrachapados, también tenemos más de 50 cerraderos en el eje Tacuarembó-Rivera, también tenemos 35% de la madera de pino que dejamos tirada en el monte y que hay que buscarle una solución a eso. También advertíamos en aquella época el problema con los trabajadores forestales. Había 4.000 trabajadores forestales antes del 2005 en formalizado. Pasaron 3 años y teníamos 12.000 trabajadores. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Aumentó tanto el trabajo forestal? No. Se logró la formalización de los trabajadores que antes no estaban. Claro. Ese tipo de cosas son las que quedan en el haber de la izquierda.
Y de esos 12.000 trabajadores forestales que pasaron a estar en blanco y dejar de estar en negro, es un proceso que se logró hacer para muchísimos trabajadores en esta sociedad, no solo los forestales.
Claro,
¿no?
Claro, sí. Pero
yo podría situar ejemplos personales, ¿no?
Sí, estamos de acuerdo.
Yo también. Claro, sí, por eso. ¿Qué tantos quedan de los trabajadores forestales de, por ejemplo, la industria del año 2004, 2005, con la industria de hoy, que uno ve que está altamente tecnificada, ¿no? Un operario que se le paga por árbol, vamos a decir, procesado, ¿no? Eucalipto procesado, que va en una máquina
cortado,
con GPS, derramado, sí, sí. ¿No?
Descortezado, trozado en el largo preciso.
Porque todas esas ideas de que uno se imagina a esos jornaleros, ¿no? A motosierra, cortando cosas, y ahora lo que ve es una máquina que hace un trabajo impresionante.
Sí. A mí ese ejemplo siempre me está haciendo pensar fuertemente en algo que se instaló sobre todo este año, que es la revolución tecnológica y la información vinculada a los puestos de trabajo, ¿no? ¿Por qué esa visión que siempre se tuvo, disminuir el costo salarial para generar competitividad del capital, se estaba abandonando? Y porque en realidad el punto que se está priorizando ahora no es bajar el salario, sino aumentar la productividad. Es decir, en términos marxistas, la plusvalía que se le saca a un operario que maneja uno de esos aparatos que vale casi medio millón de dólares, es muchísimo más que la de un montaraz de chancletas y hacha.
Claro. Por la productividad.
Por la productividad generada por...
Que repercute también en el salario de ese trabajador, porque estas personas terminan en época de zafra levantando 70.000, 80.000 pesos en algunos casos.
Sí, sí, ganan más o menos, es decir, el costo salarial anda en torno a los $2.000 de un operario de este tipo. Que pero, además sabe de informática, de neumática, de hidráulica.
O sea, está más calificado.
Pero el trabajo que hacían antes 5 horas o 10 lo hacen uno. Por 25. Pero impactó, obviamente, en los puestos de trabajo en la industria forestal. De aquellos 12.000 que teníamos, ahora en cuánto estamos.
Sí,
o también como fue aumentando también la capacidad de producción de las empresas, se empezó a incorporar más mano de obra.
El tema este daría para 3 o 4 programas, porque en realidad el problema es que a lo mejor el número final de esos 12.000, 10.000 que fluctúa un poco, se ha mantenido constante. El problema es el perfil de cada uno. Es decir, se ha respondido tecnológicamente a formar gente que pueda hacer ese tipo de trabajo. Pero hay un montón de gente que quedó a la vera del camino. Es decir, el problema de que se mantengan el número de puestos de trabajo y a lo mejor se mantienen. El problema es que hay un montón de gente que está fuera del sistema. Y eso pasa acá en el sector forestal, pero pasa en otros sectores y pasa en el resto del mundo. Y es parte de la preocupación de cómo generamos aún soluciones para el capitalismo.
Bien, eso capaz que queda para otro día, pero hablemos de cosas concretas, ¿no? En este momento el gobierno está negociando con UPM la instalación de una segunda planta, parece que está muy avanzado, el propio Vázquez ha anunciado que es inminente la firma del acuerdo, pero en el camino se han perdido algunos soldados, ¿no? Tuvimos el caso patente de Andrés Masoller, que se alejó del Ministerio de Economía, por diferencias en las condiciones que se están transando en esta negociación. ¿Cómo está mirando Berterreche? ¿Con qué expectativas están viendo de esta negociación? ¿Está más alineado con los planteos de Masoller o está alineado con cómo está negociando el Ejecutivo? ¿Cómo se planta?
A ver, yo participé en uno de los grupos, además, en la parte específicamente forestal, y en general no hubo demasiado problema en la negociación. Las cosas que había que decir que no, se le dijeron que no, y se acabó el problema. Hay otras que son parte de la negociación existen ciertas dificultades, pero el problema es que en cada subsector tenían discusiones aparte. Yo soy de los que creo que hubiera estado mucho mejor un puerto en Punta Sayago. Creo que por ahí tendría... esa posición no ganó, perdió. Decidió tomar
de Montevideo,
el puerto de Montevideo. Bien, sigamos negociando todo el resto de las cosas. Yo lo que creo también es que...
En Punta de Sayago se hubiera permitido, por ejemplo, el ingreso de barcos del mismo calado.
Había que hacer otras inversiones, pero yo lo creo que lo mejor de este proyecto son las externalidades que genera, no es el proyecto en sí mismo. Si yo no trabajo para la mejor gloria de ninguna empresa, a mí lo que me interesa es ver al Uruguay dentro de 30 años y qué es lo que va a pasar con ese Uruguay en 30 años. Evidentemente, si siguen generándose situaciones de inversión y de producción, ya sea con capital nacional o extranjero, por algún lado vamos a tener que sacar la materia prima, y a no ser que estemos pensando en hacer una playa de container en la Plaza Independencia, vamos a tener que pensar en un segundo puerto, ya sea el famoso puerto de aguas profundas, ya sea Punta de Sayago. Lo que yo creía, lo digo honestamente, insisto, perdí, sigo para adelante.
Sí, ¿no? Ya existen depósitos de contenedores por fuera del puerto de Montevideo.
Sí, ¿no? sí, y ahí en el Bajo de la Petiza hay todo un desarrollo logístico que tiene que ver con eso. Pero me parecía interesante, no por el proyecto en sí mismo, sino por los proyectos que podían venir después. Es decir, porque estas cosas hay que hacerlas. Si vamos a generar toda una inversión en vías férreas, la vamos a generar para sacar la celulosa y para sacar otro montón de productos, para dinamizar tal vez la zona más olvidada del país, que es ese noreste, que es un gran agujero Para eso, no es solo, porque si no nos casamos.
Pero esa no es la atención que debía el gobierno en este momento, ¿no? Si el puerto está en putas allá o sale por Montevideo.
No, esa atención estuvo.
Estuvo, pero ya está.
Calculo que cuando levanten esta charla me van a llamar al orden, pero lo hago honestamente.
La última atención estuvo sobre el tema de los números, ¿no?
La empresa que quería, Montevideo.
Sí.
¿Y el ejecutivo quería Punta de Sayago?
No.
¿O era Bertarreche y un grupo de personas?
Bertarreche no es nadie. Había un grupo de personas dentro de las que yo estaba que me parecía...
¿Le parecía mejor Punta de Sayago?
Que Punta de Sayago era una alternativa.
Ahora, esta tensión ahora sigue siendo también por otro tema, que es la de los números.
La de los números. Lo que pasa es que estaba en el marco del grupo de negociación del Ministerio
de Economía.
De Economía y Finanzas. Y ahí se veía qué cosa a favor, qué cosa en contra. Habrá que hacer las cuentas. Yo sí creo que... ojo, porque acá hay, insisto, hay cosas que no se saben. Acá hay empresas de Sebelosa que se le dijo que no. Acá Portucel vino en este mismo proceso que tiene UPM a hacer un contrato para una planta de Sebelosa. Se le dijo que no, porque las propuestas eran inllevables. Esas cosas hay que saberlas también, porque si no parecemos que somos unos corsarios del capital transnacional, y no es así. Ponemos condiciones y negociamos condiciones. A veces se gana y a veces se pierde. Yo creo que había fuerza para negociar en esta instancia. Se van llegando a los acuerdos que se van llegando. A mí, por ejemplo, me plantearon una cosa vinculada a determinada hecho que para mí no era legal, y para mí no hay ningún contrato que pueda estar por encima de una ley. Por lo tanto, dije que no. Uh-huh. Y la empresa entendió que era no y no se puso.
Sobre este tema, y antes de hacer la tanda, ¿le parece correcto el reclamo que hace la oposición? Por ejemplo, el reclamo que hace el senador Luis Lacalle Pou, decir, bueno, este es un tema en el cual se debe informar a la oposición, porque es un tema que le va a quedar al país, no a un partido político.
Sí, está claro. Las negociaciones siempre se tienen que hacer en un ámbito de cierta reserva, no se hace en una tribuna abierta. Es parte de cualquier negociación. Después se tiene que, de todas maneras, se va a tener que poner a conocimiento, y además está explícitamente dicho por el gobierno uruguayo que todo lo que se discute y se llegue va a estar a disposición. A mí lo que sí me molesta en ese sentido es que hay senadores que se engolan la voz con esto y tienen ganados en campos de UPM, ¿no? Y sobre eso no dicen absolutamente nada. Entonces,
¿quién, por ejemplo?
Busque, usted es periodista, investigue.
Ya que lo tira,
investigue. No, yo tiro para que ustedes trabajen, para generarles trabajo.
Claro, pero tendría que ver eso con una negociación tan cerrada, porque que el gobierno no le informa a la oposición sobre qué es lo que se está negociando.
De hecho, hay un montón de cosas que se informan. De hecho, esta discusión sobre el tren o el puerto, que fueron puntos complejos de discusión, estuvieron en la mayor parte de los comentarios. El punto es aprovechar de forma oportunista la renuncia, tal vez demasiado explícita, de Andrés Masoller, y tratar de buscar algún rédito político. Es verdaderamente el problema de UPM, de las cosas. Si están en el nido de la serpiente, pueden perfectamente saber que es lo que se está negociando con la misma empresa a la cual le arrendan tierra para poner su ganado.
Bien, hacemos la tanda. Estamos hablando con Andrés Bertarreche. Hasta julio, el suplente de Mujica en el Senado.
No, soy el suplente de Mujica.
Sigue siendo suplente, pero pidió que no lo llamen para...
Tengo otros trabajos para hacer, y esos trabajos me requieren...
Después de la tanda le vamos a preguntar cómo vivió el episodio del trabajador rural que denunció ser agredido por el capataz de un campo en Salto, que estuvo en la prensa, y que una vez más también generó polémica en torno a la visión que se tiene de la ciudad, o a veces desde la izquierda urbana, de lo que pasa en el campo. Y a la inversa, ¿no? Desde la gente que está en el campo diciendo, estos que viven en la ciudad no tienen ni idea de cómo las cosas suceden en el campo.
Me toca estar
en
las dos patas.
Por eso, es un buen interlocutor para eso.
Estamos conversando con Andrés Bertarreche, suplente del senador José Mujica. En este momento, suplente en stand-by, porque, sí, vamos, porque bien, pidió vía libre para dedicarse a otras actividades a partir de julio. Dejamos, es ingeniero forestal, vamos a dejar atrás un poco el mundo forestal para pasar a otros mundos del agro, como por ejemplo el del sector lácteo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo siguió los sucesos de la semana pasada cuando se anunció que la inminencia de el corte de la entrada de los productos lácteos, sobre todo la leche en polvo, a Brasil, anunciada por el propio ministro de Ganadería brasilera y el recul en chacletas de Temer a los pocos días tras, yo me imagino, la intervención del propio presidente Vázquez?
Sí, en primer lugar, la imagen no se la crea, porque mire...
Ah, bueno, la información hasta ahora es esa, ¿no?
Pero, sí, no, yo no tengo más información que la misma que maneja usted, pero
Lo que se decía era que Uruguay estaba triangulando otros países para que ingresara productos de Argentina y de Australia a Brasil.
Sí, una locura.
Y Brasil pedía que fueran solamente uruguayas. Hasta que bien no mostraran que fuera uruguaya, no iban a dejar entrar ningún
producto uruguayo. Eso es un disparate. Sí. En primer lugar, porque Uruguay debe ser uno de los países más eficientes en la producción de leche. Uh-huh. En segundo lugar, pues tenemos problemas de colocación de nuestra propia leche. Es decir, ¿por qué se vende más de lo que produce? Y porque teníamos en stock...
Lo de Venezuela.
Mm. Pero además eso todo el mundo lo sabe, es clarísimo. En realidad esto es todo un ardid para trancar.
¿Qué? Por la presión de los productores de Río Grande.
Sí, hay un lobby del ruralismo empresarial en Brasil fuerte. Tiene una bancada específica en el... allá en Brasilia, una bancada de senadores, de diputados, que responden a los empresarios rurales. Y esto siempre pasó. Pasaba también el que patearan por el tema de la leche o del arroz, pasaba cuando estaba Lula o cuando estaba Dilma. La diferencia es cómo se tratan las cosas en esta relación. Cuando hay además un ministro brasilero que tiene que hacer taco para su hinchada, ¿no? Pasan estas cosas. En realidad siempre va a haber presión de esos sectores, aunque es absolutamente injustificada desde el punto de vista racional, porque Uruguay no afecta en nada la lógica de la producción lechera de Río Grande do Sul, ni de Brasil. Somos una minúscula parte, más allá de que a nosotros Brasil nos soluciona. Entonces, esto siempre pasó, el problema que el cambio de el gobierno brasilero nos afecta negativamente y hay que poner las cartas sobre la mesa al respecto, se va a resolver desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista político, para que se resuelva, la comisión que iba a venir de Brasil todavía no vino. Nosotros ahí en Medidas Espejo no tenemos mucha afectación, porque si nosotros le cerramos la frontera a los productos brasileros que ingresan a Brasil,
ni se toca,
ni se entera. Entonces, en realidad es más un tema político, o el efecto público hacia un TLC con Europa, de incumplimiento de los acuerdos, que el propio hecho del daño que le podemos hacer nosotros a Brasil, que es cero, ¿no? Al mismo tiempo, esto fue una gran solución para un momento trágico de la lechería nacional, que venía de 2 años de crisis y de la caída de su mejor cliente, que era Venezuela. Pero yo creo que también tenemos que ponernos a pensar en la diversificación productiva, ¿no? Ir cada vez más a mercados cada vez más diversificados y productos cada vez más diversificados para no estar tan... dependiendo tanto de las realidades de otros y de otras situaciones, ¿no? Yo creo que esa es la situación vinculada a la lechería, que además tiene una característica. Yo soy un gran hincha del sector lechero, porque tiene el 50% son arrendatarios, la mayoría son productores familiares, hacen un uso intensivo y en general también les preocupa el ecosistema agrícola. Es decir, creo que es un sector y genera un montón de externalidades y de gente de la ruralidad que me parece que hay que protegerla, y por lo tanto cuando estábamos en el Senado fuimos de los que firmamos la carta para mejorar las condiciones del sector lechero, porque realmente tiene un impacto muy fuerte en la ruralidad y me parece que hay que defenderlo.
La izquierda ha sido mucho más pro Mercosur que pro tratado de libre comercio con otros países. El Mercosur nos ha dado un montón de dolores de cabeza en los últimos años, ¿no? Digo, obviamente que es un mercado que todavía sigue funcionando. Por algo, buena parte de nuestra industria manufacturera depende de las compras que le hace Argentina, y la sufrió cuando le pusieron traba, y buena parte también de nuestros de nuestra industria láctea depende de lo que compra Brasil. Brasil. Pero sigue siendo un mercado que cada vez que los grandes quieren y ponen trabas y hacen acuerdos, no funciona como debería funcionar.
Eso no va a pasar con el mundo, no con Brasil o el Mercosur. Lo que tiene muy mala prensa dentro de la prensa hegemónica nacional, la relación con el Mercosur. El Mercosur compra nuestros productos de mayor valor agregado. No lo hace China, no lo hace Estados Unidos, ni lo hace Europa. Quienes compran nuestro producto de mayor valor agregado, hay un trabajito de Lesker muy interesante al respecto, es el Mercosur, es la región. Es más, nosotros
tendríamos... Sí, especialmente Argentina, ¿no?
Y Brasil.
Brasil también, pero especialmente sí, sí. Argentina, y eso se vio... Digo,
tal vez el que menos
compra... Por supuesto que lo compran, pero cuando...
Paraguay, pero de todas maneras, la región es mucho más importante en términos de valor agregado, ¿ah? Que el mundo en donde... Fundamentalmente en ese mundo.
Claro, ¿son caminos excluyentes?
No, pero siempre se plantean los problemas del Mercosur. Y los problemas son del mercado internacional.
El tema es que tenemos problemas con otros mercados porque capaz que justamente no se ha avanzado tanto en esos tratados.
Pero los tenemos igual. Los tuvimos con Estados Unidos, con el tema de que nos detectaron no sé qué producto en una micronésima y nos trancaron no sé cuánto. Container de carne, y lo vamos a tener con...
Es lo que hizo Brasil ahora, la misma chicana,
¿no? Y es que así se mueve el comercio internacional, no es un problema con nosotros.
Claro, pero cuanto más canastas, más huevos para colocar en distintas canastas,
y,
¿no?
Y menos riesgos tenemos.
Y por eso.
Desde el 2005 venimos hablando y haciendo a favor de la diversificación de mercados y productos. Yo creo que hay que pegarle una vueltita de tuerca a eso, y tanto el sector público como el sector privado, porque esto no es solamente responsabilidad del sector público, es también el sector privado que se tiene que poner las pilas en ese sentido y salir a buscar mercados y diversificación productiva también.
Digo, porque eso los TLC son un problema ideológico en el Frente Amplio. Ahora el fin de semana, ¿no? La chicana política de la calle Pou, miren que los votos para el TLC con Chile están, y eso es una discusión interna que tiene el Frente Amplio, que no se pone de acuerdo con el TLC con Chile, también tenían sus cuestionamientos con China, y cuando uno ve otros países que son competidores de Uruguay en el mercado internacional por los mismos productos, Nueva Zelanda y Australia, y avanzan, ¿no? A paso rápido firmando tratado de libre comercio, tratado de comercio preferencial con todos los países que puedan ser mercados potenciales o mercados de destino para tratar justamente de no quedarse fuera de ninguno.
Y ahí México también firmó con Estados Unidos, le fue bárbaro, ¿no? Le fue espantoso.
¿A quién? ¿A México?
Sí, le fue horrible.
¿Con el NAFTA?
Y sí, le fue horrible.
Yo no creo que le haya ido horrible a México.
Lo que más siguen exportando son mexicanos.
Yo no creo que le haya ido horrible a México con el NAFTA. Y, ¿dónde está el dato de eso?
Y en general no tiene...
Parte del discurso de Trump fue decir, con el NAFTA no, porque discurso, porque las empresas de Estados Unidos van a invertir a México.
A México ahora le está haciendo muy mal con el NAFTA, el justamente discurso, por la política de proteccionismo de Trump,
claro. Pero desarrollo de las empresas norteamericanas... Y volvían para Estados Unidos.
Ninguna, todas en China, en México.
No, que volvían el valor. Y ojo con eso, porque si uno ve un iPhone de eso, el 70% del valor de lo que se produce vuelve a donde se piensa el producto, vuelve al conocimiento.
Bueno, habría que agarrar el PBI de México en el año 91, 92, que todavía no estaba activo el NAFTA, y ver lo que fue creciendo durante todos los años una vez que el NAFTA se concretó, ¿no?
Sí, pero el PBI es un indicador...
Mal no le da herido.
No le fue bien, no le fue bien. A nosotros no nos hubiera ido bien. No le fue bien a Chile tampoco en eso, porque siempre se pone el ejemplo de Chile.
Bueno, el TLC con Chile...
Chile también le ha ido.
Para no irnos de tema.
Le fue bien cuando valió el cobre, ahí le fue bien a Chile.
Bueno, pero eso es evidente. Entonces, con ese razonamiento, ¿qué importa lo que haya hecho el gobierno del Frente Amplio? No. Al país le fue bien cuando la soja valía lo que valía.
Y evidentemente que esa parte es cierta.
Entonces, no depende solo también, de un valor extraordinario de un también, commodity que es el que más vendés.
Pero también
porque
depende.
Si no estás negando toda una acción política que se puede. ¿No?
Pero también depende de medidas políticas por la cual, por ejemplo, conquistamos la cuota 481, que se paga 5 veces más que la carne, estoy hablando de la carne de exportación, gracias a que se hizo el sistema de trazabilidad obligatorio ganadero. Es decir, se paga mucho más y se gana mucho más invirtiendo en conocimiento, en innovación, en tecnología. Porque además hay que ver dónde queda esos ese aumento de comercio. Porque puede quedar en el broker y llegarle al productor, nada.
Pero a ver, para redondear, porque nos queda nada de tiempo, esta chicana
que
mete la calle Pou, ¿no? Dice, bueno, tenemos le damos los votos al Frente Amplio. Porque parte del Frente Amplio está dispuesto a votar el TLC con Chile. El Ejecutivo y la mitad de los sectores.
En primer lugar, en primer
y la otra no. Entonces demuestra la fractura que hay
en primer lugar en la fuerza política. Es tremendo. Yo no me voy a meter en la oposición porque... tenemos que resolver nuestros problemas internos, pero que el líder de un sector del Partido Nacional diga que el resto del Partido Nacional, sin consultar al resto del Partido Nacional, va a votar tal cosa, también es complicado, ¿no? Ahora, es la interna de los blancos, es un problema de ellos. No sé, habrá que discutirlo.
Está hiper discutido, por la comisión pasaron todos, ¿no?
Sí.
No queda más nadie
sí,
por
pasar. Sí, habrá que tomar decisiones al respecto. Tiene cosas a favor y tiene cosas en contra. No es un problema simplemente ideológico. Tiene componentes verdaderamente económicos y pragmáticos también. Y nosotros tenemos que defender, siendo un país chico, tenemos que defender nuestras empresas públicas. Y muchas veces lo que está en cuestionamiento en esta situación.
Ahí se le hacen digno.
Avísales
en DIC, ¿no?
No, yo no tengo que avisar nada. Le puedo avisar al presidente de UTE que cambió la matriz. Es decir, hay cuestiones de gestión.
Una buena gestión.
Le puedo avisar la esquizofrenia me da fuerte al expresidente de colonización, que con menos funcionarios manejó 120.000 hectáreas más de...
El autobombo ahí.
No, pero hay que decirlo.
Berterreche.
No. Rápido, porque nos quedamos
sin tiempo. Sí, por eso. Tenemos poco tiempo, pero sí. No quería dejar justamente aprovechar que usted está acá para preguntarle sobre el episodio de este peón rural que fue agredido por el capataz de un campo en Salto, que tomó enseguida rápidamente
el estado público,
porque bueno, él había mostrado los rebencazos que le habían pegado, ¿no? Algo, un episodio de violencia brutal, pero que enseguida disparó algo más, más allá del episodio brutal de violencia, que fue las visiones que se tienen del campo desde la ciudad y a veces de una parte de la izquierda, y que se tiene desde el campo sobre las opiniones que se tienen de ellos, ¿no? Por parte de algunos sectores ideológicos de la sociedad. Hubo, por ejemplo, una editorial del diario El País, pero también hubo una columna de opinión de Soledad Platero en la diaria, que tocaba este tema, ¿no? De manera muy crítica para con los productores, para con las gremiales del campo. Obviamente le pegaba al diario El País por ese editorial también. Y bueno, hablaba sobre Servino, ¿no? Y los incesantes discursos de la ARU ya tradicionales, cada vez que se cierra el prado, ¿no? Reclamando por esto y por lo otro, ¿no? Y ella escribía, y aunque lamentablemente no explicó qué entiende, está hablando de Servino en el discurso de la ARU, qué entiende por combatir a la pobreza, dejó muy claro que debe hacerse sin tocar la rentabilidad del campo. El campo, señor, señora, no se toca. En el campo no hay horarios, como diciendo, bueno, acá no se respeta la normativa vigente, ¿no? La ley de 8 horas, las horas extras, todo eso no se respeta. No hay caprichos de leguleyos, no hay lugar para tilinguerías demagógicas, ¿no? Y cierra después escribiendo, mi reclamo es un poco más ambicioso. Quisiera que discutiéramos de una vez por todas en qué principio irrenunciable se sostiene la propiedad de la tierra y qué razones hay para proteger tanto la renta agropecuaria. El campo es el Far West, no se respeta la ley, no se respeta la ley de 8 horas, la gente paga en negro, se dan estos episodios de violencia, de explotación de las personas.
Yo creo que es la peor manera de discutir el campo, lo que se dio después. Esto que pasa, esta realidad execrable de este peón pasa siempre, esta realidad execrable del peón pasó una vez sola. Y discutir sobre eso es lamentable. Lo que hay que decir es que esta realidad no pase. Punto. Sobre propiedad del campo, tenemos el derecho histórico de decir que por primera vez se definió en este país, aunque también en absoluto silencio, que toda la tierra del Estado pasa a ser propiedad social. ¿Ah? Se termina la reprivatización de la tierra. 500.000 hectáreas para empezar, que son lo que tiene el Instituto de Colonización. Y esas son cosas importantes. Ahora,
muchos dicen que eso es como es parte de por la galería, es decir, como tenemos una brutal concentración y extranjerización de la tierra, por otro lado tratemos en colonización de demostrar lo contrario.
No, de demostrar, no, de ir...
Y de hacerlo.
De hacerlo.
Claro, pero eso convive con mayor concentración...
Lean los... Sí, sí, sí.
Una mayor desaparición de los productores
pequeños.
Pero lean
los editoriales de la visión más liberal del campo en El Observador, de Carrasco o de... No me sale el nombre. Van a ver los palos que le dan al instituto y entonces vamos a demostrar la certeza de nuestra acción. Cuanto más me peguen, más convencido estoy que vamos por buen camino. Evidentemente se ha producido un proceso de concentración muy importante en la tierra, como en todo el resto de la economía. No voy a hablar de los medios de comunicación porque podría ser lesivo a este programa, pero en general hay un proceso del capitalismo global y nacional...
Sí, que tiende a la concentración.
Ahora, lo que se ha hecho desde el Estado, alguna medida paliativa en eso. No es por la galería, es tratar de ir en otro sentido. Yo no estoy seguro de que se defienda la renta de la tierra. Es más, desde muchos ámbitos hemos dicho que, por ejemplo, el arrendamiento de tierra a tercero, el mayor impuesto ciego e inflexible, inelástico, al productor familiar. Porque la mayor parte de los productores familiares, no sé si la mayor parte, pero una buena parte de los productores familiares son productores arrendatarios. Que cuando les pasa esto con Brasil, con la lechería, no viene el dueño de la tierra y le digo, no, pagame menos porque este mes. ¿Ah? Es decir, que impuesto privado mayor que el arrendamiento de la tierra no tiene. Tal vez tengamos que trabajar en ese sentido. Lo que yo insisto es, hay un montón de cosas a nivel agropecuario que hay que seguir modificando y hay que seguir profundizando. Insisto, hay cosas que no pueden pasar y no me voy a meter en la discusión vana de si pasa mucho o pasa poco. Nosotros avanzamos en estos 15 años de una manera extraordinaria en los derechos de los trabajadores rurales, las 8 horas, el hecho de que puedan organizarse sindicalmente, estar en los consejos de salario. Pasaron a ser ciudadanos, cuando antes no eran ciudadanos porque no le correspondía el mismo derecho que el resto de los ciudadanos. Es brutal, 180 años.
¿Se está respetando eso?
Esa es la segunda parte a la que me iba a referir. Nosotros podemos hacer la mejor norma, pero si después no defendemos la aplicación de esa norma, es un saludo para la bandera. Por suerte tenemos organización de trabajadores, el CIPES como Sindicato de Peones de Estancia, que es el lugar más embromado. El resto de las organizaciones de trabajadores a nivel rural que están cuidando en la medida que se puede. Ahora, no podemos poner un inspector ni un policía a cada lado de cada uno. Ahora,
para usted las 8 horas son perfectamente aplicables en el campo, no importa el rubro que estemos hablando.
Pero es que cuando las 8 horas siempre son aplicables en la medida que se puede hacer el manejo flexible de esas 8 horas y pagar las horas extras si se necesita más horas. Pero eso cualquier trabajador, a cualquier trabajador, pero además está definido por ley, aunque no estuviera de acuerdo, está definido por ley. Entonces, por lo tanto, hay que hacerlo cumplir.
Bien. Berterreche, gracias por estos minutos, suena tremendo.
Le metemos la zona lúdica, decís que no. Bueno, Berterreche,
me perdí la parte más divertida.
Vamos a hacérsela. Si la reclamas, la tenemos que hacer.
Sí. Por favor. Rápido, igual es corta. La casa de apuestas de Andrés Berterreche es el título de la zona lúdica del día de hoy. Planificar la vida personal en estos años estando tan cerca de José Mujica debió haber sido una aventura constante. La imprevisibilidad del exmandatario, quien ha vuelto famosa la expresión y también la conducta, como te digo una cosa, te digo la otra, debe haber obligado a Berterreche a desarrollar cierto instinto anticipatorio para adivinar el futuro. No importa lo que Mujica diga en un momento determinado, porque él tampoco tiene respuesta de qué es lo que efectivamente hará. Lo importante acá es adivinar qué puede pasar. Así que le proponemos a Berterreche ver qué tan desarrollados están sus dotes adivinatorios. Vamos a imaginar que está en una casa de apuestas y que tiene la posibilidad de apostar por alguna de las consignas que le damos a continuación y que implican posibles eventos futuros de la política local. ¿Por cuál de estas eventualidades apostaría y por cuáles no? Imagine que tiene 5 fichitas. Puede apostarlas como quiera ante cualquiera de estas 10 consignas que vamos a leerle. Vamos, arranco yo, Mujica va a renunciar a su banca a más tardar a mediados del año que viene.
Bonomi va a renunciar a su banca a más tardar a mediados del año que viene.
Mujica no va a ser candidato a la presidencia.
Mujica va a ser candidato al Senado en las próximas elecciones.
Andrés Berterreche va a ser candidato a algo en las próximas elecciones.
El MPP va a mantenerse como el sector más votado en las próximas elecciones.
Sendic va a volver al Senado luego de las próximas elecciones.
Daniel Martínez va a ser el candidato del Frente Amplio para octubre del 2019.
Novik se va a aburrir y va a abandonar la actividad política después del 2019.
El Partido Colorado va a seguir siendo la tercera fuerza del sistema político uruguayo de cara al 2019. Esas son las 10 posibilidades para apostar. Tiene 5 fichitas, puede meter las 5 en una. Sí, voy a ir de a una.
Me parece que me puedo quedar con la ficha en el bolsillo y la cambio cuando salga del casino.
A ver, la mayor parte.
Sí. La mayor parte, sí. Creo que no ha puesto ninguna ficha.
No.
O sea que Mujica puede ser candidato.
Puede ser, sí.
Puede ser.
Sí. Pero que le apueste una ficha segura.
Sí.
Que segura. Que el MVP va a ser dentro del frente de la mayor fuerza, bueno, que se va a mantener.
Sí. ¿Y Martín es candidato de Frente Amplio?
Y es una posibilidad.
¿No pone ficha?
A lo mejor pongo una ficha, pero.
Si yo soy un casino, me muero hambre con Andrés Berterreche.
Sí.
El problema. Se me guarda todo, por lo menos tómese una copa en el bar antes de.
Es que para eso quiero cambiar las fichas.
Andrés Berterreche, gracias por estos minutos, suena tremendo.
Muchas gracias.